las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la música de Los Hijos del Sol, una banda de cumbia peruana que nos presenta Cariñito para arrancar el expreso de las 10. Actualmente estamos viviendo un alto nivel de contagios por COVID-19. Sin embargo, muchas personas han disminuido las medidas de prevención, tal vez por el cansancio social de más de 9 meses de pandemia. Y las festividades de diciembre pueden convertirse en un factor de riesgo por las múltiples posadas y reuniones que se realizan tradicionalmente. Es también una época donde las emociones están a flor de piel y la necesidad de afecto y cercanía pueden propiciar ideas irracionales que pueden llevarnos a bajar la guardia, como de algo me voy a morir, todos nos vamos a contagiar de COVID-19 tarde o temprano, Diosito me cuida, por mencionar algunas de estas ideas irracionales. También pueden presentarse discusiones o conflictos entre familiares, amigos o compañeros de trabajo incluso, cuando existen opiniones diferentes en cuanto a la pertinencia o no de realizar alguna reunión. Y es importante gestionar adecuadamente estas controversias para evitar rupturas. De igual forma, la afectación económica que ha traído la pandemia se refleja en nuestros bolsillos y tal vez no estemos en condiciones de realizar las compras navideñas o los juguetes de los niños, lo cual también puede producir tristeza en algunas personas. Así que te invitamos a reflexionar en torno a todo ello esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Eduardo Ornelas en la asistencia y a Ibis Rivera en la investigación testimonial. José Luis Vázquez se hace cargo del control operativo. Y desde luego enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, quienes nos siguen en el área metropolitana de Guadalajara y nos escuchan a través de Internet.
Diciembre es uno de los meses del año en que más se intensifican las emociones en torno a las relaciones humanas, en especial este año por la pandemia COVID-19. Las restricciones de contacto físico impedirán que nos reunamos con todas las personas que apreciamos. Esto puede provocar tristeza pasajera y la necesidad de cuidar el dinero que dificultará el dar y recibir todo lo que anhelamos. Pueden generar frustración y ganas de dejar de cuidarse. Sin embargo, después de tantos meses de resistencia, es importante mantener la guardia en alto y recordar que una llamada significativa vale más que un objeto caro y que durante la pandemia hemos aprendido que la distancia física nos ayudó a estar más cerca emocionalmente. Quédate hoy en el Expreso de las 10. Te invitamos a reflexionar en torno a las emociones e ideas irracionales que pueden propiciar el que bajemos la guardia en la prevención del COVID-19 en esta temporada. Le damos la bienvenida al maestro Julio Villegas en uno de los últimos programas del año, con todo nuestro agradecimiento por su compañía durante esta pandemia. ¡Comenzamos!
Saludamos en vivo esta mañana al maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud y asesor en el Expreso de las 10 en temas de salud mental. Maestro Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y bueno, pues honrado con la invitación a este excelente programa, que esperamos sea de mucha utilidad lo que compartamos hoy y sobre todo en un contexto en donde necesitamos mantener la guardia en alto.
Claro, porque esta es una época donde las emociones están a flor de piel y es algo que hay que considerar porque son celebraciones diferentes por la presencia de la pandemia.
Sí, todos los años, diciembre es un mes que se caracteriza por el incremento en torno a las relaciones humanas, los afectos, dar, recibir obsequios, convivir, estar reunidos con las personas que más queremos, recibir visitas, visitar a otras personas. Y este año es diferente. De por sí, la situación económica dificulta que demos o recibamos todo lo que queremos todos los años.
Ahora más.
Ahora más. Además, se agrega el aspecto de una restricción de contacto físico y esto viene a complicar las cosas para muchísimas personas que no estaban preparados para que llegáramos a diciembre. Digo, la pandemia es algo que nos tomó con la guardia baja a todos, pero nos fuimos acostumbrando en un segundo momento a mantener las medidas de autocuidado. Ahora pensamos que en diciembre se iba a poder afrontar de otra manera y resulta que no, y tenemos una serie de complicaciones en el aspecto de salud.
Claro, y muchas personas han bajado la guardia, decía al principio, tal vez el cansancio social de más de 9 meses de pandemia tenga que ver con ello. Y las posadas y reuniones frecuentes pueden convertirse en un factor de riesgo. Ivy Rivera preguntó en la calle si piensan asistir a posadas o reuniones o si han asistido a algunas de ellas y qué es lo que han podido observar. Vamos a escuchar.
¿Tienes pensado asistir a posadas de amigos y compañeros de trabajo?
Sí.
¿Sí?
Sí, tenemos una posada en el trabajo y otra ahí en el barrio.
¿Han hablado del COVID y cómo prevenir contagios en estas reuniones?
Sí, claro que sí.
¿Qué han hablado?
Pues seguir el protocolo, cubrebocas y el tapete, desinfectarte las manos.
Las básicas, cubreboca y gel antibacterial.
Pues muchos hablan de todos con el cubrebocas y usar gel antibacterial.
¿Ha habido burlas o bullying por intentar proponer medidas de seguridad y prevención?
Sí, varias, porque a veces es que somos exagerados o que mucha gente piensa que eso no existe o de que somos paranoicos, pero pues sí, sí ha habido burlas y a los amigos.
¿Y ya ha asistido alguna?
Pues al principio sí nos pidieron llegar con el cubrebocas y pues las manos limpias, nos dieron gel, pero ya entrada la fiesta y los tragos, pues ya estaban pues abrazándose unos, otros ya hizo un cubrebocas, ya nadie usó las medidas de seguridad.
Observamos que a pesar de que hay un alto nivel de contagio en el país, maestro Julio Villegas, hay muchas personas que han bajado la guardia y hay algunas ideas irracionales que pueden contribuir a ello. Todos nos vamos a morir algún día o de algo, todos nos vamos a contagiar de COVID-19, Diosito me cuida. Son algunas de estas ideas irracionales que pueden hacer que abandonemos las medidas de prevención.
Sí, las ideas irracionales que describe Albert Ellis hace bastantes años nos ayudan a entender cuál es la postura, por lo tanto la actitud, la disponibilidad a interactuar en esta época en donde se busca la cercanía emocional, que la teníamos hecha, ¿eh? El distanciamiento físico no nos impidió la cercanía emocional. Íbamos bien en ese camino, pero ¿qué ocurre? Que este incremento de la sensibilidad en torno a las relaciones humanas nos lleva a que operen algunas de estas ideas irracionales. Por ejemplo, debo tener aceptación y valoración de todos. Y para mí, la aceptación está en la proximidad física. Si no se da la proximidad física, se activa la angustia y pongo en duda cuánto me valoran, cuánto me quieren y me puedo sentir mal. Pero además hay otra serie de creencias irracionales como hay que tener nuestra fe depositada en un ser superior y entonces lo que acabas de decir, se santigua la persona y en esta creencia de un ser superior dice, me debe cuidar. También existe otra creencia irracional que indica que, o es el sustento, a los malos siempre se les castiga. Y como yo me considero alguien bueno, entonces no me va a ocurrir ningún castigo. Por lo tanto, a mí no me va a dar COVID, no voy a recibir el virus SARS-CoV-2. Este conjunto de ideas irracionales están motivadas por necesidades emocionales que todos tenemos, pero es importante recordar, reflexionar, que hay una serie de medidas de autocuidado para poder seguir en esa convivencia. Y entonces sí, lograr entender que si necesitamos ser reconocidos y nuestros seres queridos también necesitan sentirse amados, sentirse reconocidos, busquemos reuniones seguras. Y esa sería la pista. Las reuniones seguras no necesariamente tienen que ser en lo presencial. Las reuniones virtuales han dado una alta efectividad en todos los ámbitos, con sus limitaciones, con el estrés consiguiente, pero nos han ayudado a resolver problemas académicos y creemos que también nos pueden ayudar a resolver los asuntos de la convivencia en esta época del año.
Sí, hay que cambiar algunas creencias, cuestionar muchas de ellas también y anticipar riesgos. La persona entrevistada decía, pues al principio nos dijeron que todos nos lleváramos el cubrebocas, nos laváramos las manos, tuviéramos a la distancia. Después de algunos alcoholes, ya todo esto se olvidó, andaban llorando, se abrazaban como habitualmente y se rompían todas las medidas de prevención.
Sí, hay otras ideas irracionales, por ejemplo, una persona que se sienta bien, que se sienta reconocida, respetada, amada por otras personas, entonces cree que todo lo que hace está bien hecho y que además él tiene las respuestas correctas, porque las ideas irracionales son posturas rígidas ante el mundo, ante los demás, ante sí mismo, y entonces dicen, si yo soy alguien bueno, nada malo me va a pasar, y todo lo que hago es correcto, pero además tengo la creencia en un ser superior, por lo tanto, puedo quitarme el cubrebocas. Ese es un comportamiento irracional consecuente de ideas irracionales. El romper la proximidad, yo he venido haciendo las cosas bien. Soy alguien que soy bueno, tengo buenos sentimientos, entonces puedo acercarme a los demás y no voy a contaminarlos o no me van a contaminar. Este tipo de posturas irracionales lleva a que nos descuidemos. De manera que aquí lo fundamental es entender que lo que está al centro son las emociones y la necesidad de convivir. Hay que convivir de manera segura, que puede ser a distancia, que puede ser con las personas del núcleo familiar, con las personas del núcleo de convivencia, con todos los protocolos de sanidad. Aún en esta época del año, digo, si lo reflexionamos un poquito, lo que ocurre el 24 de diciembre en la noche, en el aspecto pandémico, es igualito a lo que ocurra cualquier otro día del año. No hay un aspecto especial en el contexto del autocuidado y de la salud. Podemos contaminarnos como si fuera cualquier otro día.
El virus no toma vacaciones, digámoslo así.
Así es. Es como la tecnología, ¿no? No opera por sentimientos o por creencias, sino por ciertas lógicas internas. Entonces, la carga viral puede estar presente día o noche, en la cena, en el desayuno, en cualquier tipo de convivencia.
Claro, y hay que tomar en cuenta que estas posadas y reuniones, si nos dejamos llevar por estas ideas irracionales, pueden convertirse también en un factor de riesgo. Y Natalia Lafourcade con Vivir con Valor. Hay quien dice, hay que acostumbrarse a vivir con el virus. Sin embargo, ¿cómo vivir con el virus? Es tomar las medidas de prevención justamente que ya conocemos. La sana distancia, el uso de cubreboca, el gel antibacterial, lavado frecuente de manos, por mencionar algunas de ellas.
Algunas ideas irracionales pueden contribuir a abandonar las medidas de prevención ante COVID-19 en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. La necesidad de amor y aprobación puede llevarnos a pensar que con una escapadita o visita rápida no pasará nada. Sin embargo, la pandemia nos mostró lo frágiles que somos y tendremos que asumir que tampoco es obligatorio para estar feliz el participar de muchas fiestas, reuniones, cenas y posadas. Por otra parte, las creencias religiosas pueden llevarnos a tener una falsa sensación de seguridad, lo que podría provocar que muchos se encomienden a Dios y se expongan al virus en las posadas y reuniones navideñas. Otra de las ideas irracionales que pueden hacernos bajar la guardia es pensar que las desgracias humanas se originan por causas externas y no puedo hacer nada o casi nada para evitar o controlarlo, lo que puede llevar a considerar pseudoargumentos como total, a todos nos va a dar COVID-19. ¿O de qué sirve evitar reunirme en Navidad si nadie usa correctamente el cubrebocas? Entre otros.
¿Van a hacer reunión de Navidad y Año Nuevo?
Sí. Claro que sí. Pues yo creo que en la casa de mis papás y mis hermanos.
Toda la familia que pueda. Alrededor de 15 personas.
¿Han hablado del COVID y cómo prevenir contagios en estas reuniones?
Sí, cuidándonos con tapabocas y no besarnos.
Para llegar y no contagiar a los abuelitos y eso.
Ah, no, pues cuidarlos a un lado, tenerlos aparte a ellos.
¿En tu familia van a hacer reunión de Navidad y de Año Nuevo?
Posiblemente sí.
¿Dónde se van a reunir?
En casa de mis abuelos. ¿Abuelos? Todos los familiares, primos, tíos, sobrinos, el colado.
¿Cuántas personas calculas?
Alrededor de unas 30.
¿Se ha presentado diferencias de opinión entre hacer o no hacer la reunión?
Sí y no. La gran parte dice que sí y el otro 10% dice que no, para evitar contagios.
Algunos todavía no creen, otros les vale gorro y esos no los vamos a invitar. Vamos a asistir todos los que vamos a llevar adelante los protocolos de sanidad.
Hoy estamos conversando en vivo con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y queremos enviar un saludo para Raquel Ponce y su familia hasta Ejutla, Jalisco. Ellos nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Nos están escuchando en este momento y dicen que el tema es muy importante y oportuno. Les mandamos un fuerte abrazo también para doña Antonia, la mamá de Raquel Ponce, quien también es nuestro radioescucha y en algunas ocasiones ha aparecido también con su voz en este programa. Escuchábamos este elemento testimonial del maestro Julio Villegas que nos trae Ibis Rivera, donde se plantea que a veces pueden presentarse discusiones o conflictos o problemas familiares porque algunos de los integrantes de la familia consideran que no es pertinente realizar reuniones como habitualmente se hace cada año y otros piensan que sí deberían hacerlo. Y esto a veces puede crear incluso rupturas.
Sí, por supuesto. Otra de las ideas irracionales es que es más fácil evadir, evitar tocar temas serios, delicados, argumentar, que ponerse de acuerdo. Y estamos en el fin del calendario de este 2020, entonces es el pretexto perfecto para decir, ya veremos el próximo año a ver qué pasa. Por lo pronto que ruede esto y ya veremos qué ocurre al final, que existe un ser superior que nos va a proteger y es otro de los ambientes que puede confundir. Lo que se celebra es el nacimiento de un Mesías, de El Salvador, y todo debe estar bien, todo va a ser bueno, y no necesariamente es así. Entonces, el abordar temas, cuestionarse el riesgo de ciertas convivencias y de ciertas participaciones es fundamental. Pero si existen conflictos entre los integrantes de la familia y los que piensan hacer reuniones multitudinarias, si existen rencillas del hermano, de la familia nuclear del hermano mayor con la de la hermana intermedia o el hermano menor y el sobrino que vive ahí adjunto, entonces también va a ser un pre-texto para que salga la rivalidad. Y algunos, con tal de predominar o de controlar, van a romper los protocolos de seguridad. Es importante entonces conceptualizar, entender, dejar muy claro que pueden existir factores estresantes en la familia que dificulten ponerse de acuerdo. Las creencias irracionales tienen un elemento que son el autosabotaje. Entonces, estos argumentos van a provocar que la persona se descuide. Su necesidad es completamente justificable, sentirse bien, expresar afecto, reconocer lo que hicieron durante el año. Es momento de buscar medidas creativas, procedimientos creativos, para que las reuniones sean seguras, súper divertidas, con uso de la tecnología, de las medidas que hemos aprendido a incorporar durante la pandemia, y tener una celebración adecuada.
Esto puede crear conflictos y bloques incluso entre los integrantes de la familia, entre quienes dicen sí hay que hacer reunión y quienes consideran que no es pertinente.
Los bloques, los subgrupos, es algo lógico, algo que ocurre en toda dinámica de interacción en el ámbito laboral, en las aulas presenciales y por lo tanto también en las familias. Dicen los teóricos de la familia que son triangulaciones fluidas. Entonces, de repente, no parejitas dentro de la familia, sino triangulaciones. Es interesante cuando una familia está compuesta de solo tres elementos, cómo es que se mueve este triángulo, ¿no? Pero van y vienen de una postura a otra, hacen ciertas alianzas, y el problema es cuando hacen confabulaciones, cuando inventan cosas para estar en contra de cierta figura de autoridad. Es esta confabulación la que lleva a decir, no existe el virus, no es cierto, qué casualidad. Y al mismo tiempo, o bueno, no al mismo tiempo, unos segundos después, pero la misma persona dice, a ver, tal persona, tanto que se cuidaba y mira, ya le dio COVID, entonces algo está mal, no podemos hacer nada. Las grandes tragedias, otra idea irracional, tienen que ver con situaciones que están más allá del alcance de nuestras manos y provoca esto, que bajemos la guardia.
También puede haber una falsa sensación de seguridad al considerar que solamente somos integrantes de la familia. Pero de pronto se ha vuelto un tema tabú de lo que no se habla para evitar conflictos justamente, y entonces llegas sin haber considerado ningún tipo de medidas de prevención.
Sí, hay dos ideas irracionales que también describe Albert Ellis, que no es que las promovamos, porque casi todas llevan a generar ansiedad, pero pueden servirnos de alguna forma, ponerlas sobre la mesa, que es pensar en que el resultado puede ser catastrófico. El que la persona considere que lo que haga a quien visite puede terminar en algo catastrófico ha dado pie a campañas muy agresivas, por ejemplo en España.
Sí.
Generaron la campaña, si tú saludas a alguien, si tú saludas a un amigo de mano, de abrazo, de beso, puedes matar al abuelo de ese amigo o de esa amiga. A lo mejor ustedes, jóvenes con la capacidad pulmonar adecuada, podrán solventar esta situación, pero no sabemos el abuelo de tu amigo cómo le vaya a ir. Entonces, pensar en lo catastrófico, en lo terrible que puede ser una visita, ¿qué es lo catastrófico? Algo mortal. Esta pandemia es terrible, es mortal. Puede llevarnos a tomar medidas precautorias.
Ahora, ¿cómo manejar estos conflictos cuando llegan a presentarse? Una posibilidad es no hablar de ello. Otra es ser asertivo y decir lo que piensas sin agredir, sin enojo, pero dejando en claro cuál es tu postura y no dejarte llevar por presiones emocionales. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo hablar de ello al interior de la familia?
Bueno, centrándonos en el motivo y eje de estas celebraciones de diciembre, que es el concepto de la Navidad, la natividad, el nacimiento del Mesías, del Salvador. Y entonces decir, a ver, estamos hablando de lo que nos va a hacer sentir bien, estamos hablando de la convivencia, de la diversión, del reconocer los logros que se tuvieron durante el año. Entonces hay que buscar elementos de armonía. Bajémosle, hay que considerar cómo sentirnos seguros y respetados todos los integrantes, todas las ideas son valiosas. Hay, así como estamos hablando de ideas irracionales, argumentos o ideas racionales, que son, por ejemplo, lluvia de ideas. Hacer una metodología familiar de, en un primer momento, la lluvia de ideas es todo se acepta. Cualquier sugerencia, cualquier propuesta es valiosa.
Por descabellada que parezca.
Lo que sea, lo anotamos en una hojita, se abre una nota en el teléfono, y luego vamos descartando las que no son viables, uh-huh. Y al final decidimos, y por votos, sin una gran polémica, ¿no? Entonces, se pueden usar estos juegos o dinámicas de toma de decisiones de manera democrática. Y podemos agregarle además el factor divertido y cultural. Por ejemplo, ¿qué tal investigar cómo celebran la Navidad los wiraricas o cómo lo celebran en otro estado de la República y tener una Navidad, una cena navideña acapulqueña, ¿no? Y qué tal si tenemos jardín o terraza o azotea, si se pueden subir de manera segura, al aire libre, que es otra de las recomendaciones, que los espacios estén ventilados. Entonces, el uso de la creatividad, de las tradiciones y de la tecnología es una opción para las reuniones seguras.
Simplemente el hecho de mencionar que todas las opiniones son válidas y respetables abre el panorama en ese sentido. O esta lluvia de ideas hace sentir que todos participaron, que todos opinaron y que todos son tomados en cuenta.
Y eso es lo importante. Si hablábamos de las ideas irracionales, donde lo que la persona busca es sentirse reconocida y valiosa, esta es una manera racional de conseguir que todos opinen, que todos sean valiosos, pero bajo dos principios. La reunión para celebrar las creencias religiosas, para sentirse bien. Hay países, por ejemplo, musulmanes o de creencia religiosa musulmana que están teniendo reuniones en Navidad para turistas, para visitantes o porque consideran que es algo divertido. Habrá ateos que tengan cena navideña sin el aspecto religioso tradicional, claro. Pero existe la convivencia. Entonces, ese sería uno de los ejes. Y el otro, porque es un año atípico, la seguridad en la pandemia. Esto es fundamental todo el tiempo, todos los días del año y a todas horas. Es un tema que tenemos que considerar. No podemos darle la vuelta. Tiene consecuencias. Hay contagios, hay personas que mueren por bajar la guardia de manera continua.
De ese nivel es la importancia de este tema que hoy estamos compartiendo con ustedes. ¿Cómo ven? ¿Creen que se ajuste a la cultura mexicana, a las formas de celebración, el utilizar la tecnología y hacer la fiesta de Año Nuevo o de 24 de diciembre a través de Zoom? ¿Puede ofrecer otras posibilidades también? Los que no están cerca geográficamente pueden participar de esta manera.
Sí, por supuesto. Uno de los elementos de la tristeza pasajera que puede ocurrir en esta época del año o de la nostalgia es las personas que no van a poder asistir a nuestra casa o con quienes no vamos a poder ir de visita, porque el testimonio nos habló de alguien que va a reunirse con 30 personas, pero hay familias que se reúnen 80, 90 personas y le ponen el nombre de la reunión del apellido, ¿no? Entonces, los Torres, ¿no? Y llevan sus playeras de Navidad de los Torres y estas cosas.
Sobrinos, nietos.
Está padrísimo, pero en este año no se va a poder realizar. Entonces, usar la tecnología, vimos que es una opción para muchísimas cosas, para telemedicina, para la educación a distancia con sus problemáticas.
Sin duda.
La compra de despensa, las juntas para toma de decisiones en el trabajo, también para la celebración. Digo, hay que recordar que hay cibersexo. Y que hay parejas que de manera leal o exclusiva o de fidelidad se mantienen a distancia y de manera consensuada, con la aceptación, con el respeto, con el cuidado de la imagen, intercambian todas sus emociones y todo, ¿no? Entonces, las emociones, el respeto y la valoración también pueden circular a través de las tecnologías.
Pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones que nos trae el día de hoy el maestro Julio Villegas.
Y pienso que si me fuera posible conocer a estos hombres, con ellos les uniría, tal como lo hago con los hombres de mi propia tierra. Yo comprendo que nos convertiríamos en hermanos. Walt Whitman.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Continuamos en vivo esta mañana a través de Radio Universidad en el Expreso de las 10 con la visita del maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Esta canción se llama Cuando Soñaba y la presenta la cantante cubana Leiden, quien nos invita a no dejar de soñar. Se ha comunicado Martina Carrillo y nos dice que en su casa no van a tener reunión, es poca familia y lo decidieron por seguridad, ya que su papá tiene 98 años de edad y deben cuidarlo. Muchas personas les dicen, a lo mejor es el último año que vas a estar con él, y le desconcierta desde luego mucho este tipo de comentarios. Dice que las cosas más valiosas de la vida nacen en el corazón para ser compartidos con los demás, que la dicha, la paz o el amor ilumine nuestra vida y la de nuestros seres amados, es lo que nos desea, y a todos los radioescuchas desde luego del Expreso de las 10, Martina Carrillo. ¿Y qué nos dices acerca de esto que nos comparte nuestra radioescucha, maestro Julio Villegas?
Sí, este asunto de quizás sea el último es lo que intentaba mencionar con que diciembre sea el último mes del año, ¿no? Como ya vamos de salida, nos relajamos en muchísimas cosas, en muchísimos aspectos, en el cuidado de la economía, no nada más durante la pandemia, Alonso, todos los años, ¿eh? Hay un exceso de gastos, de consumo, de alimentos y de objetos. Esto entonces lleva a pensar que al final ya las cosas no cuentan. En los trabajos también hay bastante descuido en algunos informes, en los últimos productos que se presentan. Entonces se está manifestando en la pandemia. ¿Qué tal si es el último año? Bueno, esto corresponde a otra de las ideas irracionales. Las cosas catastróficas están más allá del alcance de mis manos en su control. Y no es así. Hay que buscar que no sea el último año. No tiene por qué enfermarse el adulto mayor o el viejito o la viejita. Se alimenta esta idea con el aspecto de que ya está la vacuna, de que ya las primeras personas fueron vacunadas. Entonces ya hay una luz de esperanza, lo anuncia el secretario general de la OMS. Es un patrimonio de la humanidad, dicen algunos otros mandatarios. Sin embargo, todavía no llega a nuestro país. Todavía no están vacunadas las personas y ya están exponiéndose como si lo estuvieran. Hay que recordar que la vacuna baja de manera muy importante el riesgo de desarrollar la enfermedad y si se desarrolla de sus consecuencias sintomáticas, pero aún con la vacuna se puede presentar. Entonces, esto es un conjunto de impulsos, de falta de regulación emocional y de tener muy claro que lo que buscamos es que las personas a quien queremos estén bien, de manera que hay que mantener las medidas de higiene que hemos cuidado durante toda la pandemia.
Ya comentábamos al principio del programa que las emociones están a flor de piel, particularmente en esta época, y hay una inercia que venimos arrastrando históricamente porque las tradiciones no sugieren que hay que reunirse. Quienes no puedan hacerlo, quienes hayan decidido no hacerlo, tal vez puedan sentir tristeza, nostalgia o algunas emociones que también habría que saber gestionar cuando no se dan estos encuentros presenciales.
Sí, desafortunadamente la manifestación del afecto se centró o se colocó en los objetos. Y entonces, ¿cuánto quieres a la persona? Pues, ¿cuánto le vas a invertir al regalo? ¿No? Esto viene a ser un error emocional, déjame presentarlo de esta manera, porque se nos olvida que una llamada, que un mensaje significativo es mucho más atesorado que un objeto caro. Muchas personas reciben el objeto costoso y por supuesto que les va a gustar, sobre todo si es el que querían, pero si no localizan la importancia que ellos tienen como persona para aquel que se lo regaló, no va a ser algo trascendente. Probablemente lo ven como algo a intercambiar y ni el moño le van a quitar, ¿eh? Y así como lo recibieron, lo pasan a otra persona. Pero la llamada significativa no. Con la llamada significativa, con la conferencia, con el mensaje, con ese contacto emocional profundo, se van a quedar y les va a ayudar a que se sientan respetados, valorados. Entonces no tengan que salir a buscar objetos, a buscar posadas, a buscar convivencias para sentirse emocionalmente reconocidos.
Otro aspecto que tiene que ver con las emociones que llegan a presentarse en esta época tienen que ver con las finanzas, porque finalmente la pandemia también ha afectado nuestro bolsillo.
¿Se ha visto afectada tu economía durante la pandemia?
Sí, y mucho. Hubo un tiempo que no tuve trabajo yo ni mi madre, por lo cual teníamos muy pocos ingresos.
¿Tu mamá, por qué no tenía trabajo?
Porque la señora con la que trabajaba tenía un bebé, entonces pues tenía problema el contagio de COVID a su bebé.
¿Cómo te ha afectado en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?
Pues no hay dinero como para dar regalos como quisieran los niños.
¿Cómo te hace sentir esta situación?
Pues un poco triste.
¿Se ha visto afectada tu economía durante la pandemia?
No, pues es que a causa de la contingencia, pues yo estaba trabajando actualmente en un restaurante y por la baja de clientes tuvimos que recortar personal y esas fueron las excusas del por cual me despidieron de mi actual trabajo. También por motivo de eso no puedo conseguir trabajo actualmente porque pues las vacantes ya están todas solicitadas y todo ese tipo de cosas.
¿Eso te ha afectado en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?
Sí, evidentemente porque no tengo dinero para sustentar esos gastos.
¿Cómo te hace sentir esta situación?
Desesperado.
Ante la pandemia, maestro Julio Villegas, algunas personas han perdido su trabajo y esto trae dificultades económicas, sobre todo cuando quieres cumplir con las expectativas de la época que la publicidad sobre todo promueve de adquirir ciertos regalos, de comprar juguetes, en fin.
Sí, esto se tenía muy claro al inicio de la pandemia. Digo, en muchos países, desde el mes de enero ya se estaban tomando medidas, también en México, también en el estado de Jalisco, se estaban tomando medidas para afrontar esta situación pandémica finalmente. Y se sabía que por comparación con otras pandemias y epidemias, el aspecto económico iba a ser un factor de estrés altísimo que incrementaría enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad hasta en un 50%, lo que es un número altísimo,
enorme, claro.
Pero que uno de los efectos más duraderos iba a ser la crisis económica en los países ricos.
Uy, 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 preguntes por este lado.
En los países pobres iba a ser antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, la consecuencia económica. Y aquí nos dimos cuenta que no se había manifestado la cantidad de muertes que tenemos por día en el estado de Jalisco, y ya había una gran cantidad de despidos. El factor estrés, ansiedad, desesperación, frustración, condujo a que manejaran esa situación de emociones tan intensas de manera inadecuada en algunas ocasiones, como el abuso en el consumo de alcohol o de otras drogas. Esto también condujo al incremento de la violencia intrafamiliar al estar tanto tiempo bajo el mismo techo. Entonces, el dinero por sí mismo y la falta de provoca situaciones en la salud mental desagradables, como el incremento de la ideación suicida. Entonces, no es nada más el qué voy a hacer para celebrar la Navidad, sino para algunas personas es voy a tener para comer el día de mañana. La situación económica es tan difícil que lleva a muchas personas a pensar en el suicidio, y es un asunto que también se puede soportar desde el apoyo institucional a través de la línea de atención en crisis, marcando al 075, pero sobre todo con las redes sociales virtuales, con las redes familiares también virtuales, pedir apoyo a la familia, pedir apoyo a la comunidad a través de los canales adecuados para que encuentren soporte. El factor económico es determinante, así como el dormir. Siempre preguntamos cómo está tu sueño, cómo has dormido en la última semana. Es importantísimo que el factor económico se tome muy en serio, y si alguien tiene problemas en esa área, que busque soportes para afrontarlo de la mejor forma.
También saber pedir ayuda es fundamental. A veces nos parece como un signo de debilidad.
Sí, esta creencia de que también corresponde a las ideas irracionales, de si yo soy importante, entonces debo ser capaz de resolver todo.
Solito.
Yo debo tener esa capacidad de encontrar la respuesta correcta, y si no la encuentro, si no la propongo, entonces no soy valioso. El pedir apoyo no es parte de este tipo de ideas irracionales. Sabemos que lo más efectivo, por lo tanto, tendría que ser lo más racional, es que las metas se consiguen mejor en equipo, y en la medida en que suman personas, en que piden apoyo al aquellos adecuados, entonces consiguen muchas más cosas.
La preocupación por la pandemia del COVID-19, las complicaciones económicas han disparado los niveles de ansiedad en la población y se han diseñado algunos recursos de acompañamiento. Por ejemplo, la línea 075 es una de ellas, SICOVID, a través de Facebook, que ha organizado los hospitales civiles de Guadalajara. Es otra alternativa donde profesionales de la salud mental pueden brindar acompañamiento y asesoría ante situaciones emocionales como las que se han estado presentando. Y tengo algunos comentarios del público. Por ejemplo, dice Carlos Andrés, dice que otro gran problema para bajar la guardia es el ejemplo de las autoridades, que a veces se ha politizado el tema del COVID. También Lorenzo nos dice que es adulto mayor, sus hijos viven con él y decidieron no andar en posadas para cuidarlo a él. Dice que qué bueno, porque si no me friegan, dice nuestro radioescucha. Y bueno, es importante hablar del tema. Sergio nos dice, en la familia se habla de festejar la llegada de la Navidad, pero nunca se ha mencionado qué protección o medidas debemos de tomar con relación al COVID. ¿Cómo abrir la plática al respecto?, te pregunta Sergio. Ya hemos dado algunas pinceladas al respecto.
Sí, esto es algo delicado, pero apelamos a la inteligencia del público de Radio Universidad de Guadalajara y del Expreso de las 10, en donde si van a decidir reunirse, hay quienes, el padre o la madre o algún integrante de la familia, decidió rentar una habitación porque está en un área COVID, por ejemplo, o trabaja en un hospital, y dice, no voy a arriesgar a mi familia, y lleva ahí 8 meses. Entonces, se puso en cuarentena, lleva sus 3 semanas, pidió algún tipo de permiso, anticipó, si es que puede, vacaciones, y decide asistir a la cena navideña. Bueno, aún así habría que tomar las medidas de precaución. ¿Cuál es? La de establecer un filtro. El filtro sanitario que hay en todos lados.
También en tu casa.
Tapete sanitizante, medición de temperatura, gel con la proporción adecuada de alcohol, la distancia, y esto es importantísimo, la ventilación. Sabemos que está haciendo frío. En Guadalajara somos friolentos en general, no nos estamos acostumbrados a estos climas de repente. Bueno, pues llevarnos doble suéter, pero tener ventilado el lugar. Si tenemos jardín, entonces que sea en ese espacio, evitar tener el platón de botanas, evitar usar todos el mismo cucharón o las pinzas para servirse la ensalada.
Pasan el salero, ese tipo de cuestiones ya no.
Condimentos personales, sobrecitos, si van a estar juntos, no tienen que compartir los alimentos. Esta es una Navidad típica, entonces cada quien puede llevar su platillo y su plato, y llevárselo, no tiene que lavarlo
ahí. Como en las posadas de hace mucho tiempo, que cada quien llevaba su plato y su cuchara.
Su plato y el tenedor para el pastel, Alonso, hizo falta también ahí, claro, cuando alcanzaba para el pastel. Bueno, ahora sería su porción de pastel. Es una convivencia distinta, y es importante que partamos de eso. Y después, agregarle lo divertido. Se puede hacer una presentación de fotografías de los integrantes, musicalizarlo, verlos en la televisión, compartirlo en un grupo de WhatsApp que hagan los integrantes de la familia, hacer algunos juegos en línea, aunque estén en el mismo jardín, en la misma terraza, hacer un juego de adivínalo con gestos y poner un ambiente muy cordial, el anfitrión decorar la casa con todos los elementos que quiera, recordar a los seres queridos que ya no están presentes y murieron por la pandemia, y establecer un sitio para las tabletas, la computadora o los teléfonos y el Zoom con los que no pueden asistir a la cena. Puede ser algo muy divertido y una reunión segura.
Claro, la otra alternativa es la que ya nos comentaba el maestro Julio Villegas anteriormente, que es utilizar la tecnología. Una llamada puede ser muy oportuna y transmitir afecto, despertar emociones positivas. Hacer una reunión en Zoom puede ser también una alternativa que habría que probar cómo se aplica en la cultura mexicana. Y tal vez romper ciertos hábitos como el selfie en este momento, creo que puede ser una situación que hay que cuestionar también.
Sí,
Sobre todo cuando está selfie grupal, ¿no? Donde todos pretenden salir en la campaña.
Momentos clave en donde las personas bajan la guardia. Por ejemplo, en los restaurantes, filtro sanitario, checan temperatura, se sientan, bueno, deben quitarse el cubrebocas durante el momento de los alimentos, pero van al sanitario y no llevan el cubrebocas. Ese espacio común ya no lo respetan, se comportan de manera descortés al transitar frente a otros comensales que no tienen cubreboca y ellos van respirando. No es necesario estornudar para que compartamos los virus que podemos cargar en nuestros pulmones, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre al momento de la finalización de la actividad de la reunión. Selfie, 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 foto, foto, y opera el comportamiento automático. Si es que fuera a ocurrir una selfie, ¿qué tal si diseñan el sitio, y más que selfie, la foto grupal, el sitio con un fondo muy agradable, con esta distancia de hasta 2 metros entre cada uno, y se toman una foto distinta? O sea, no tiene que ser todo como venimos estando acostumbrados, porque ahí es donde estamos bajando la guardia.
Estamos terminando el programa, maestro Julio Villegas. Un comentario muy breve, por favor, pero que pueda ayudarnos también a manejar nuestras emociones cuando hemos perdido a un ser querido. Por cierto, le mando un saludo a mi querido amigo Gerardo Ramírez por el lamentable fallecimiento de su hermana Claudia. Y es una situación que lamentablemente se presenta, como siempre, en esta época afloran las emociones, pero especialmente cuando estamos en medio de una pandemia.
Sí, y lo que se previó y está ocurriendo es que si hay, además de la muerte del ser querido por la pandemia, una consecuencia alta de carencia económica, el duelo se congela hasta que se resuelve, o el proceso de duelo, hasta que se resuelve el aspecto económico, entonces la persona cae en cuenta de lo que se perdió, de quien ya no está, y atraviesa por esas etapas de negación, de tristeza, de coraje, de incorporación, de aceptación. La otra es que también hay esta complicación de que no vieron a su ser querido en el último momento, no hay una velación normal, les dan las cenizas, no pueden estar varios en la funeraria.
Eso está pasando, ¿cierto?
Las funerarias no están haciendo estos rituales de despedida en espacios abiertos, entonces dificulta la cantidad de personas que están, que no deben ir, de ir muchas personas, aunque fuera en espacio abierto. Lo que hay que entender, o la recomendación, es que las personas entiendan que este ritual es impuesto por las autoridades de salud, no por su decisión, porque puede generar mucha culpa de no le di la despedida que yo quería o que merece la persona. Todavía estamos esperando el homenaje a Oscar Chávez, y creo que a todos los que nos gusta su obra, estamos de acuerdo en que se espera hasta que sea correcto hacer el homenaje que se merece. Mientras tanto, podemos también recurrir, por ejemplo, a un collage de fotos, porque lo importante es recordar a la persona biográficamente todo lo bueno que hizo. Podemos musicalizarlo y hablar de aquellas cosas gratas, hasta lograr tener un recuerdo reparador de esa persona que ya no está.
Existen alternativas también para ello. Pues llegamos al final del programa. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado, que nos han prestado sus oídos a lo largo de este tiempo, nuestro agradecimiento más profundo por esta oportunidad que nos permiten de acompañarles a través de la radio. Gracias también, desde luego, al maestro Julio Villegas, que ha estado muy presente en nuestro programa a lo largo de todos estos meses de pandemia.
Bien, pues gracias por la invitación, y que tengan un periodo decembrino seguro. Habrá muchos más diciembre y muchos más motivos. No tenemos que celebrar esta cena precisamente el 24, lo podemos hacer en cualquier otro momento.
Claro, ¿a dónde pueden comunicarse las personas que requieran de algún tipo de acompañamiento psicológico?
Pueden marcar la línea de atención en crisis 075 o con Marcela Palacios, a los hospitales civiles, en este programa de atención psicológica también fundamentado. Si ustedes buscan este tipo de ayuda, puede ser a través de la línea telefónica o de manera presencial. Salme no ha parado durante la pandemia.
Muchísimas gracias, maestro Julio Villegas. Y gracias a todos ustedes. Vamos a tomar un periodo de vacaciones. Dejaremos algunos de nuestros mejores programas para estar también con ustedes. Y aquí estaremos de nuevo en el 2021. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien. Cuídense. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.